Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Muy buenas tardes, ¿qué tal estáis? 3 y 25, soy Pablo Acebo, bienvenidos y bienvenidas a Deportes COPE Asturias en este miércoles que es 17 de septiembre y que vamos hacia un fin de semana importante en el fútbol para el Oviedo y para el Sporting. Cada uno a su manera es un fin de semana importante. El Oviedo porque después de la derrota contra el Getafe visita al Elche, que es un recién ascendido. Es un partido que no se ve en primera desde 1988. La última visita del Oviedo al Martínez Valero, aquella temporada 88-89, terminó con victoria del Oviedo, 0-1 con gol de Gorriarán, y desde entonces no se juega ese partido. 37 años después, el Oviedo viaja a Elche en primera división con el objetivo de despegar en primera, porque de momento no ha despegado. La clasificación está fuera del descenso, que es el objetivo máximo a final de temporada. Pero las sensaciones son muy diferentes entre el Elche y el Oviedo. El Elche sí que parece que ha despegado y el Oviedo no. El Elche es un recién ascendido, pero las sensaciones son muy opuestas a las del Oviedo. Sacó un empate en el Metropolitano contra el Atlético de Madrid, haciendo muy buen partido. Otros dos empates contra el Betis y contra el Sevilla. Y luego ganó un rival directo que es el Levante. O sea que cuando hablamos también de calendarios, todos tienen sus calendarios. El del Elche no era nada sencillo y lo ha solventado muy bien. El Elche se ha ganado el respeto ya en primera en este inicio y el Oviedo tiene que ganárselo todavía. Hay un dato que es preocupante, que lo venimos comentando en los últimos días, que es lo que para el portero del Oviedo, que es Aaron Escandel. Es el que más para en primera división, 23 paradas. Aaron Escandel ahora mismo es el portero que más para en primera, lo cual habla fantástico de Aaron Escandel, que ya el año pasado fue uno de los tres mejores y este año está siendo el mejor, seguramente en este arranque, pero eso no habla bien del juego del Oviedo, o por lo menos no habla bien del nivel defensivo del Oviedo, que le están llegando mucho, y que además llega poco, porque apenas genera peligro, le cuesta mucho generar ocasiones y goles, que lleva un gol en los partidos que lleva. Entonces, es verdad que el Villarreal, que el Madrid, que es cierto, pero esto es primera división, todos van a ser así, es decir, después del Elche es el Barça y es el Valencia en Mestalla, los calendarios no te dan respiro, así que la misión del Oviedo en Elche es subir el nivel. Hay cosas de sobra, yo creo, a lo que agarrarse, porque lo primero, el Oviedo está fuera del descenso, que así se trabaja mucho mejor. Lo segundo, hay fichajes que tienen que ir entrando, hay fichajes que van a ser titulares y que todavía no lo son, pero que lo serán. Hay jugadores importantes como Colombato, como Cazorla, que tienen que encontrar el sitio, no lo han encontrado todavía. Y luego, pues yo creo que el Tartiere tiene que ser fundamental. Fundamental, es decir, el Oviedo tiene muchas cosas a las que agarrarse, es muy pronto, pero está bien esa autocrítica. Luego vamos a escuchar a Dani Calvo, que ha hablado hoy en Covadonga. Esa autocrítica yo creo es necesaria para que el Oviedo suba el nivel y pueda competir bien en una de las mejores ligas del mundo. Y luego está el Sporting, que amenaza hemorragia. Porque, claro, son tres victorias seguidas en el inicio, pero ahora son dos derrotas consecutivas. Una tercera ya es una brecha, es una hemorragia. Y va a un campo dificilísimo el Sporting. El sábado a las 9 de la noche va a Almería. El Almería tampoco está bien. El Almería viene de perder dos seguidos como el Sporting, contra el Racing de Santander y contra el Valladolid. Así que llega Rubi muy exigido, porque el Almería está obligado a pelear por el ascenso. Es que allí no entienden de otra cosa. O sea, por presupuesto, por futbolistas, tiene que ser así. El Sporting tiene sus debilidades evidentes en la plantilla, que las venimos señalando estas semanas, pero también hay que decir que el equipo está compitiendo bien en todos los partidos. Y esto es sello garitano. En Riazor se quedó a 5 minutos de llevarse un empate, que hubiera sido muy buen resultado en Riazor, y contra el Burgos, hombre, lo justo hubiera sido ganar. Ya no te digo empatar, ganar. Y yo creo que ese tiene que ser el camino que transite este Sporting esta temporada. Ser un equipo incómodo, ser un equipo difícil de superar. No le podemos pedir a Garitano milagros. No sería justo pedirle a Garitano, con las herramientas que tiene a nivel de plantilla, milagros. Lo que sí se le puede pedir o reclamar es que el equipo sea competitivo, que se deje todo, que sea fiel al esfuerzo que exige él y al esfuerzo que exige ese escudo y ese club, que es histórico. Por lo tanto, yo creo que eso es lo que tiene que hacer el Sporting para sumar los 50 puntos, que yo creo que tiene que ser el objetivo. 50 puntos y luego, si hay milagro, pues estatua para Garitano y listo. Son las 3 y media. Tenemos muchas cosas en este miércoles. Quédate ahí. Do 3 y media, estamos en directo en Deportes Cope Asturias. Gracias, agradecidos como siempre por todos los que estáis ahí detrás de la radio, que sabemos que sois muchísimos, en directo y en diferido, porque los que estáis en la cofradía del podcast escuchando esto como y cuando os da la gana, pues también fantástico, en vuestro paseo, en vuestro trabajo, en vuestro ocio del día, sea como sea y desde donde sea, gracias por estar ahí, por escuchar la radio y Deportes Cope Asturias. En este miércoles, que insisto, hay muchas cosas. Tenemos la sanción a Fede Viñas, que es noticia de última hora, la visita del Oviedo a Covadonga, ha hablado Diego Sánchez en Mareo, que apunta a renovar, hay vueltas a los entrenamientos de los dos, de Sporting y Oviedo, y nos vamos a ir a Avilés para celebrar la primera victoria en Primera Federación del Avilés, que yo creo que es reseñable. Pero vamos por partes, vamos con el Oviedo, que ha regresado al Requesón esta mañana, descansó ayer martes y esta mañana vuelta al trabajo. Ha sido una mañana bastante intensa, porque primero eso y después Covadonga, pero con muy buen rollo en el entrenamiento, con sol y con sonrisas a la llegada al Requesón.
Buenos días.
Poco pides, macho. Buen día, coño.
Buenos días, Santi.
Insisto, mañana soleada en el Requesón, sonrisas y buenas caras preparando ya esa visita a Elche, donde no va a estar Fede Viñas. Va a cumplir dos partidos de sanción por la expulsión en Getafe, de la que rajó Paunovic, porque la sensación es que, hombre, no es lo suficiente lo que hace Fede Viñas para echar a un tío, pero se va a perder dos partidos. Después de Getafe se va a perder Elche y el Barça. Y Dani Calvo, que acaba de hablar en Covadonga en la visita del Oviedo a la Santina, ha calificado la sanción como excesiva.
Bueno, pues excesiva porque viendo la repetida se ve como el impacto es, no me parece nada intenso ni desmedido. Luego se ven otras acciones que se han visto esta jornada también, que son, yo creo que con cierta o con más agresividad que esa, y ni han sido sancionadas, ¿no? Entonces, pues me parece injusta, pero hay que acatar la sanción y ya está.
Tal cual. A mí no me gustó que Paunovic fuera tan explícito en rueda de prensa por el hecho de que no tocaba en el momento. Yo creo que una expulsión en el minuto 80 con 2-0 en el marcador, con el partido que había hecho el Oviedo, creo que merecía más autocrítica sobre el partido que centrar tanto el foco en la expulsión. Pero hablando solo, única y exclusivamente de la expulsión, estoy totalmente de acuerdo, tanto con Paunovic como con Dani Calvo. Es decir, es demasiado excesivo. Y ya no te digo dos partidos. Es que nadie entiende que le caigan dos partidos a alguien por lo que hizo Fede Viñas contra el Getafe. A mí la verdad no me cabe en la cabeza, pero son estos castigos que bueno, se llevan los futbolistas sin entender muy bien por qué. Vía libre para Rondón y para Forés. Vamos a ver lo que decide Paunovic de cara al fin de semana. Y más de Dani Calvo, porque dentro de ese canutazo que ha dado a los medios en esa ofrenda del Oviedo en la Santina, ha pedido confianza en el equipo. Porque claro, es un inicio que cuando viene el Oviedo de segunda división y de ser uno de los gallos y de ganar casi todos los días, pues claro, ahora te ves perdiendo tres y ganando uno en los primeros cuatro, y al que más y al que menos le entran las dudas. Bueno, pues ha pedido uno de los capitanes del Oviedo confianza a la plantilla y al entrenador.
En mi etapa ahí en Elche fueron 16 partidos sin ganar, pero bueno, en primera división es difícil sumar los puntos, los equipos de abajo les cuesta bastante sumarlos como segunda división. Y bueno, tenemos que seguir bueno, en nuestra línea, no perder los papeles por haber perdido uno o dos partidos, estar tranquilos, confiar en nuestras posibilidades y en el entrenador y con el equipo que hay. Seguro que el equipo va a tener una línea ascendente, estoy convencido.
Pues ahí está, Dani Calvo mostrando un mensaje de confianza y diciéndole a la gente, oye, confiad, que queda muchísimo y que hay motivos para confiar. Mañana lo hablamos en la tertulia en La Espita, de las dudas que hay en el 11 de Paunovic, que yo creo que hay muchas de cara al domingo. Todo eso mañana en la tertulia del Oviedo en La Espita. Pero ahora vamos a hablar con uno de esos protagonistas del último Elche-Oviedo en Primera División. En 1988, el primer año después del ascenso del Oviedo a Primera División, que ya llovió.
Pero vos estás loco, 350 millones por un fichaje. ¡Tanta plata se me va, pibe!
¿Y si hacemos un renting? ¿Como con el Citroën Berlingo?
O como con el nuevo C3 Comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes. Citroën. Consulta citroen.es.
Me tienes contento. No me estás dando facilidades de pago. Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua y además de poder pagar en tres veces sin intereses, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
El último Elche-Oviedo lo ganó el Oviedo, lo que contábamos en la portada, 0-1 con un gol de Gorriarán. Y fue un partido especial para quizás uno de los porteros más míticos que ha tenido el Oviedo en su historia. Viti, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Te acuerdas de ese partido?
Sí, me acuerdo precisamente porque me acuerdo de pocos, pero bueno, este concretamente sí me acuerdo porque fue mi primer partido también en primera división, porque
sí.
Bueno, no precisamente esa temporada no empecé jugando y bueno, yo creo que iban ya unos cuantos partidos, como una docena más o menos, y tuve la ocasión de salir en Elche el primer partido de Liga, y o sea, de Liga, mi primer partido de Liga en primera, y bueno, tuvimos la suerte también de ganarlo, y por eso te digo que es un partido que sí recuerdo, sí.
Claro, erais un recién ascendido, acababais de subir, no estabas jugando porque estabas como suplente los primeros partidos, ¿no? Decías que estaba jugando Sabino, yo creo, ¿no?
Sí, acabó... Yo empecé jugando la temporada anterior y tuve una lesión, tuve una rotura y estuve un mes y pico parado. Y
sí.
Bueno, empezó a jugar Sabino y luego ya acabó jugando Sabino y empezó jugando la temporada siguiente. Y luego no sé si tuve una gripe o algo, no me acuerdo exactamente por qué. Empecé a jugar yo ahí en Elche y bueno, luego ya acabé prácticamente la temporada ya jugando.
O sea que podemos decir, Viti, que tu historia con el Oviedo en Primera División empieza en Elche.
Pues sí, como digamos mi bautizo,
¿sí?,
en Primera División, sí fue en Elche. Sí.
Tal cual. Vosotros también erais un recién ascendido, ese año salvasteis con 35 puntos, 5 por encima del descenso, el Elche descendió aquel año como colista, pero ¿os costó también adaptaros a la categoría ese año en Primera, Viti, o no tanto?
Bueno, yo creo que fue ese año fue un poco diferente, por ejemplo, a este, ¿no? Nosotros el año que subimos, yo creo que teníamos un equipo más hecho, más consolidado, ¿no? Veníamos ya, éramos unos cuantos futbolistas de la cantera, jóvenes que ya veníamos jugando en segunda división juntos un par de años, tres, y bueno, ya yo creo que teníamos ya un poco más de camino andado, ¿no? Que, por ejemplo, este año, que bueno, se subió, yo creo que se subió tampoco, pues bueno, tampoco siendo un equipo muy superior a los demás, ¿no? Y yo creo que el año que subimos nosotros sí fuimos, yo creo que fuimos más superiores que, por ejemplo, el Oviedo este año y que bueno, efectivamente esa temporada, pues con, yo creo que con dos o tres refuerzos, pues nos hemos mantenido en Primera División con bastante tranquilidad, ¿no?
Mira, si te fijas un poco la historia del Oviedo del 88, por lo que cuentas es un poco el Elche de ahora. El Elche sí que fue más superior quizá en segunda, Viti, y ahora en primera, mira qué bien ha empezado.
Sí. La verdad que, bueno, tiene bastantes futbolistas también del año pasado,
sí.
El entrenador es el mismo también y, bueno, ya tiene mucho ganado, ¿no? Tienen un conocimiento ya del entrenador y el entrenador de la plantilla mayoritariamente y bueno, claro, eso es una ventaja añadida que, por ejemplo, el Oviedo no tiene, ¿no? El Oviedo tuvo que cambiar prácticamente el 70 al 80% del equipo y, bueno, con jugadores que bueno, que muchos no hicieron ni pretemporada todavía, que están en un periodo de bueno, de conocerse, ¿no? Y de acoplarse un poco entre ellos y a la idea que tiene el entrenador y, bueno, yo creo que hay que darle todavía un poco de margen de confianza para que se vayan conociendo y se vayan acoplando, ¿no?
¿Cómo ves el inicio, Viti? ¿Qué te está pareciendo estas primeras cuatro jornadas? En función de eso también, ¿cómo ves el futuro? ¿Qué te está pareciendo el inicio del Oviedo?
Bueno, más o menos lo esperado, ¿no? Tampoco el Oviedo se iba a poder pedir milagros estas primeras jornadas sobre todo, ¿no? Los equipos, digamos, pequeños, entre comillas, en Primera División tienen que tener una máxima que es encajar poco, ¿no? O si encajas poco tienes mucho recorrido ganado, porque normalmente no vas a ser de los máximos goleadores. Entonces tiene que partir de esa premisa. Yo me acuerdo que con Irureta pues éramos un equipo sólido con un sistema defensivo que funcionaba muy bien y bueno, luego, claro, efectivamente, teníamos un goleador como era Carlos que
claro,
nos salvaba la vida en muchos partidos, ¿no?
Claro, el Oviedo yo creo que le falta un goleador. Esperemos que, bueno, los delanteros vayan por lo menos repartiéndose los goles, ¿no? Pero yo creo que es primordial encajar poco, y en ese sentido, pues bueno.
Hablamos mucho del delantero y del goleador, Viti, pero es que hay un dato que estamos viendo y contando estos días, que es el de Aaron Escandel, que es el portero que más para en primera. Tú sabes mucho de eso. Pero claro, es un dato que, por un lado, habla muy bien del portero, pero por otro lado, también dice que al Oviedo le están llegando mucho.
Sí, bueno, Aaron Escandel ya vino, ya hizo una temporada muy buena el año pasado. Yo creo que, como te dije antes, el Oviedo el año pasado, sin ser un equipo superior, sacó muchos puntos, y yo creo que tiene mucho que ver con la actuación de Aaron Escandel el año pasado, ¿no? Yo creo que fue de vital importancia para el ascenso. Este año, pues, efectivamente sigue en esa línea de regularidad, y yo creo que a partir de ahí, pues, es donde el Oviedo tiene que asentarse para poder conseguir pues mantenerse en primera división.
O sea, que en resumen, Viti, que si le pedimos algo al Oviedo, tú le pides concretamente que atrás sea más seguro, ¿no? Es decir, que portería cero todo lo que pueda, y luego pues arriba rascar lo que se pueda.
Es que es imprescindible para un equipo como el Oviedo, que acaba de ascender y que normalmente, hasta que no se consolide, pues tiene que ser prioritario eso, no encajar, porque no encajando, ya te dije que bueno, que tienes mucho andado ya, ¿no? Porque con pocos goles que metas, pues vas a sacar resultados. Entonces, yo creo que desde mi punto de vista es la premisa inicial que tiene que tener el equipo para poder mantenerse.
Viti, que ha sido un placer hablar contigo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Todo bien, todo bien. Aquí poco a poco.
Bueno, muy bien. Pues me alegro mucho hablar contigo. Cuídate mucho, y a ver si el Oviedo, pues eso, mejora. Y bueno, de momento está fuera del descenso, que firmamos terminar así a final del año.
Por supuesto, por supuesto.
Venga, un abrazo, Viti.
A ver si lo conseguimos. Hasta luego.
Gracias,
hasta luego.
Chao. Viti, un mito del Oviedo, el portero mítico del Oviedo en la cadena COPE. Seguimos, quédate ahí, no te muevas.
Del 11 al 21 de septiembre, Oktoberfest Gijón. Y este año somos Paulaner Oficial, en la Plaza de Toros de El Vivio, donde disfrutarás de las mejores cervezas traídas directamente desde Múnich. Una oferta gastronómica alucinante y los DJs que pondrán el ritmo a 10 días inolvidables. Síguenos en redes, @Oktoberfest Gijón. La fiesta del fin del verano está aquí. Del 11 al 21 de septiembre, en la Plaza de Toros de El Vivio, ven a disfrutar de la mejor cerveza Paulaner.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas, en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Feel the 15 horas 43 minutos. Vamos con el Sporting, que hoy ha vuelto a los entrenamientos en Mareo. Ayer también descansó, ayer martes. Hoy entrenamiento sin novedades. Lum, Amadou y Curbelo van a ser bajas para Almería. El resto de momento disponibles. El protagonista hoy en el Sporting es Diego Sánchez. Lo primero porque el club ya está en conversaciones para renovarle. Termina contrato en 2027. Ha adelantado el Comercio que ya hay conversaciones entre las dos partes, y lo hemos podido confirmar en la cadena COPE. Hay ya conversaciones entre el Sporting y Diego Sánchez para su renovación. De hecho, él lo ha confirmado. Ahora lo escuchamos. Pero antes vamos a escucharle a Diego respaldando la idea de Garitano, que tan entredicho está en esta temporada. La idea del Sporting, de Garitano, de si es demasiado defensivo, ese eterno debate con el entrenador del Sporting. Bueno, pues hoy Diego Sánchez ha sido muy claro. Ha dicho que el futuro del Sporting esta temporada pasa por lo que pide Garitano, que es mejorar en defensa.
La solidez va a ser lo que nos lleve a pelear por algo bonito, y creo que tenemos que centrarnos en eso. Los tres primeros partidos fuimos muy, muy sólidos en defensa. Creo que eso es lo que tenemos que potenciar, y lo que nos dio las tres victorias, creo que tenemos que volver a ello. Son dos derrotas, como dices, pero estamos convencidos en nuestra propuesta y vamos a seguir adelante con ella, que cuando vienen los momentos más complicados es cuando más convencidos tenemos que estar y más juntos en esto.
Hace un par de semanas, ¿os acordáis de Pablo Vázquez diciendo que nadie se esperara Yogo Bonito bonito, dijo. O sea, que este Sporting quería ser sólido y efectivo. Bueno, pues hoy Diego Sánchez se suma a esa conversación y se suma a la misma opinión que Pablo Vázquez y que Garitano. El discurso de Garitano parece que cala en el vestuario, pero también es cierto que en estos primeros partidos el Sporting no está siendo lo sólido que le gustaría a Garitano, que eso lo venimos diciendo desde el principio, porque contra el Córdoba, que el Sporting gana, recibe muchas ocasiones. Contra el Ceuta, el mejor es Yáñez. Contra la Cultural, también recibe ocasiones. De momento le está costando, y yo creo que esa es la principal asignatura pendiente de Garitano, que es lo que más enfadado le tiene, mucho más que no tener el balón o la posesión o jugar bonito, lo que le preocupa a él es ser sólidos. Sobre esa renovación de Diego Sánchez que adelantó el Comercio, que ha podido confirmar la cadena COPE, insisto, él lo ha reconocido, que ya hay contactos, aunque él dice estar pensando en otra cosa.
Bueno, yo sé que mi representante está en continuo contacto, no solo ahora, sino durante todo el año, y es hasta ahí lo que te puedo decir. Yo estoy centrado en el equipo, en lo que nos viene ahora, que es un rival muy duro. Tenemos que ser fuertes en cuanto a mentalidad, y como te digo, yo sé que está en contacto constantemente con el club, pero bueno, hasta ahí te puedo decir.
La duda con Diego Sánchez no es si tiene nivel, que yo creo que es indiscutible que lo tiene. La duda con Diego Sánchez es si tiene que ser central o lateral izquierdo. Es muy curioso porque él fue lateral izquierdo toda su vida en Mareo, pero cuando subió al primer equipo, lo mejor que ha hecho es como central. Y se le ha preguntado hoy por eso, ese debate que hay con él de si tiene que ser central o lateral.
Yo subí de lateral y ese año que tuve de adaptación al central, pues me encontré muy cómodo, ¿no? Creo que es una virtud el poder adaptarme a ambas posiciones, y que es cierto que igual el pico más alto de forma lo alcancé como central, pero creo que tengo mucho margen de mejora también como lateral. Creo que tengo que también seguir afianzándome en esa posición, que me va a dar muchos minutos, y como dices, creo que bueno, es una situación un poco extraña, por así decirlo, pero yo contento de poder adaptarme a las dos posiciones.
Tenemos al teléfono en la cadena COPE al que fue director de captación de Mareo muchos años y que vio a Diego crecer en Mareo muchos años. Me interesa mucho su opinión. Rogelio García, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Dónde crees que rinde mejor? ¿Como central o como lateral? Tú lo viste en Mareo toda la vida como lateral, pero claro, ahora le veíamos más de central. ¿Tú qué crees?
Bueno, mira, yo creo que lo primero es que estamos hablando de un guaje de 22 años casi, como quien dice, recién cumplido, ¿no? La mayor parte de su carrera en el fútbol base, ya te hablo de, yo creo que más de 200 partidos, los jugó como lateral. Fue Sergio Sánchez quien confió en él como central en defensa de 5, luego con Ramírez se consolidó en defensa de 4, creo recordar como lesión de Insúa, y en esa posición llegó a ser considerado como uno de los centrales con seguramente mayor proyección de España. El club incluso me consta que se echó alguna oferta por él. Al actual míster le gustan centrales, nada que objetar, obviamente, con más centímetros y más kilos. El chaval es muy maduro, muy maduro, muy maduro. Esa madurez le permite llevar con naturalidad todas estas variaciones. Ten en cuenta que pasó de central, de lateral a central, de defensa de 4 a defensa de 5, volvió a lateral, aunque el club apostaba por él como central. Ve cómo se intenta fichar ahora un lateral, entrena como lateral, entrena como central. Es muy difícil con 22 años manejar todos estos registros, que además en lo futbolístico tienen automatismos muy diferentes. Creo, para responderte a tu pregunta, creo que lo fundamental es que le den confianza. No hoy sí, mañana no, luego quizás, yeah. Yo creo que es fundamental que le den confianza. Demostró como central que está suficientemente preparado. Nos conocemos y lo vimos en sus 200 partidos que tenía como lateral. Yo creo que con continuidad y con confianza, repito, pues lo va a dar. Estoy completamente convencido de que lo va a dar como lateral común. Y eso es una, como él ya tiene la rueda de prensa hoy, que os acabo de escuchar, ¿no? Es una ventaja tremenda para él, porque significa que es polivalente, que puede jugar, y lo demostró ya como central perfectamente y como lateral, que estoy seguro que lo demostrará.
Claro, que es que también, esto es un debate muy periodístico, ¿eh? Que muchas veces nos cerramos mucho como central o como lateral. Claro, también pueden ser las dos, Rogelio, o sea, que puede jugar de las dos cosas, que es una bendición.
Sí, sí, lo que pasa es que, claro, si hay una tercera cosa, que es que no juegan una cosa ni otra,
yeah.
acabas perdiendo.
Te quedas a mitad de camino, sí.
A ver, vuelvo a repetirte, ¿eh? Está un guaje que, como él dice, y estoy de acuerdo con él, tiene todavía un margen de mejora, que es positivo eso, que es positivo. Tiene un margen de mejora considerable como lateral. Pero, te vuelvo a repetir, con confianza. Lo que no puede ser es lo que te decía antes, un día sí, otro día no. A lo mejor, quizás, entrenas lateral, entrenas como central. No, yo creo que hay que apostar por él. Es una apuesta, la apuesta parece clara por parte del club. Pero si apuesta, se apuesta de verdad. A mí lo que me sorprendió y me consta que a un chaval de los años de él, pues se le dolió, es que a estas alturas se anduviera buscando un lateral, ¿no? Parece un poco sorprendente, no, algo difícilmente entender, la verdad.
No te vayas muy lejos, que ya te llamaré para un tertulión. Un abrazo, Rogelio.
Un abrazo, buenas tardes.
Gracias. Vamos a hablar ahora con un canterano del Sporting, pero que está en el Avilés. Vamos a completar la Y. 15 horas y 50 minutos.
La tranquilidad de estrenar tu hogar en las afueras, lejos del ruido y cerca de todo lo que importa.
A mí lo que me da tranquilidad es saber que, viva de alquiler o tenga una casa en propiedad, lo mejor es proteger mi hogar con Línea Directa.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Deportes.
COPE Asturias.
Venga, vamos con el Avilés, que ganó 2-0 a los Osasuna Promesas. Y no es una victoria cualquiera, porque es la primera victoria en Primera Federación. Borja García, muy buenas.
Hola, Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
4 de 9 en 3 jornadas se firmaba, ¿no?
Sí, sí, yo creo que sí. Lo dijo Gete, al final del partido, el autor del primer gol, que era un buen balance, sobre todo viendo el calendario que tenía el Avilés en esta salida de campeonato, ¿no? Con la Ponferradina el primer partido, la salida a Lugo en el segundo partido, aunque ya vemos que a Lugo no le está yendo tampoco muy bien en este arranque de temporada, pero evidentemente es un coco, y con la visita de Osasuna Promesas, de un filial.
¿Y qué tal pinta el equipo? ¿Te gusta?
Sí, a mí me gusta. A mí me gusta el equipo y creo que pinta bien. Las sensaciones que ha dejado quizá en el primer partido no es que fueran malas, pero sí que yo creo que pagó la novatada, ¿no? Lo comentamos ya aquí hace un
con
par de
Ponfe,
semanas.
Sí.
Con la Ponfe. Pero es que la Ponfe llegó 3 veces y metió 3 goles.
Ya,
o sea,
ya.
Entonces, claro, yo creo que ahí fue pagar la novatada. Pero luego yo ya vi al equipo competir mejor y el otro día, aparte de competir bien contra Osasuna, lo vi jugar bien. O sea, hacer una idea de fútbol que se quiere llevar a cabo. Entonces, creo que todo... De momento está encajando y, por supuesto, la plantilla que quizá puede tener en la zona de atrás algún punto de mejora, pero sí. Yo creo que es una plantilla muy buena o para Primera Ref.
Y tiene bastantes asturianos.
Sí.
Hay uno que ha vuelto después de bastante tiempo a Asturias, que es Berto Callarga, que es canterano del Sporting, que jugó en el Racing de Santander, que jugó en el Deportivo La Coruña y está jugando casi todo. ¿Cómo está Callarga, Borja?
Pues muy bien.
Puede rajar.
No te preocupes. De un avilesino no se raja, además.
Vale.
No, está muy bien. Además, viene con el cartel de fichaje estrella porque, claro, más allá de la categoría futbolística, claro, es aquel que vuelve a casa, ¿no? Callarga se ha criado a 10 metros del Suárez Puerta. Con Callarga ha ido al colegio, Berto, a 15 metros del Suárez Puerta. Claro, él y su hermano, que eran temidos en el recreo, o sea, que en las pachangas. O sea, que vamos, vuelve a casa un jugador que viene llamado además a marcar diferencias.
Berto, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Tiene pinta de jabón esto, ¿eh? ¿Qué tal estás? ¿Cómo estás siendo volver a casa? Porque, joder, llevabas tiempo sin jugar en Asturias.
Sí, bueno, obviamente, pues contento. Volver a casa con la familia y con los amigos. Además venía de unos años en que había empezado las pretemporadas muy tarde, no tenía la continuidad que quería,
sí.
Y bueno, decidí este año, y tuve la suerte que el equipo ascendió a primera vez, de poder volver a casa y la verdad que muy contento.
Oye, tiene que ser muy especial jugar en el Avilés, Berto, porque tú viste al Avilés muy mal y ahora lo estás viendo resurgir.
Sí, pues obviamente, yo tengo recuerdo de ir a ver el Avilés con mis amigos en tercera y pelar por no descender, de ir a ver a mi hermano y a ver 50 personas, pues todo eso que yo lo viví, joder, ahora salir cada día y a Suárez Puerta cada 15 días, pues para mí, aparte de que lo disfruto, es un orgullo. Creo que todo avilesino en estos momentos en que está el club desearía estar jugando aquí, y bueno, yo por suerte este año lo estoy disfrutando y esperemos que el equipo siga así.
¿Qué te ha llamado la atención un poco de la ciudad, de cómo está la gente, la afición, Berto, de cómo está el club? Cuando has llegado y has puesto un pie en el Suárez Puerta, ¿qué te ha llamado la atención de lo que te has encontrado?
Bueno, pues creo que sobre todo ambición. De que habían ascendido, pero que no se conformaban con eso. Que no es, bueno, pisamos la primera ref y ya está. Que creo que hay un proyecto para consolidarse, desde la directiva, desde cada jugador que llevo aquí. Y esa es mi perspectiva desde que llegué, que es un club que no se conforma con lo que está haciendo ahora y que quiere seguir creciendo.
Y que luego para jugadores como tú, Berto, tú tienes un nivel buenísimo para Primera Federación, has jugado en Segunda, y claro, tú como asturiano dirías, vale, Sporting Oviedo igual lo tengo complicado, pero ese paso intermedio hasta la Segunda Federación es muy bueno que el Avilés, ¿no?, esté en Primera Federación este año. Para el fútbol nuestro es buenísimo.
Sí, hombre, para Asturias yo lo dije. Y aparte que es atractivo, pues gente de Cantabria, de León, de Galicia,
claro.
Pues van a estar pendientes de Avilés porque lo que lo rodea es una categoría semiprofesional y lo van a poder ver de cerca. Y creo que para todo jugador que venga al Avilés, creo que va a ser un escaparate muy grande también en ese sentido. de que Borja, no es solo la Avilés está en primera red, una categoría intermedia, sino que se van a dar a ver mucho más.
Borja, ¿qué tienes para Berto?
Claro, no, a ver, Berto, claro, evidentemente ha jugado fútbol profesional, ha jugado fuera de España, o sea, está acostumbrado a escenarios buenos. Pero claro, no es lo mismo un escenario bueno y que apriete que tener a amigos, a familia ahí todo el día mirando los partidos, viendo los partidos y todo el día, que cada vez que sales a tomar algo los ves, te cae alguna de cómo ha sido el partido, de cómo será el próximo. ¿Eso cómo se lleva, Berto? El tenerlos ahí encima todo el día también, pues eso, en la grada, en el bar, en el día a día.
Sí, bueno, a ver, mis colegas siempre me siguen a todos lados y la verdad que los tuve cerca siempre y eso no me extraña, pero sí es verdad que vas a tomar algo y joder, que algún niño le pida una foto a un jugador de la Avilés, pues eso ya hace mucho tiempo que no lo veía también. Para mí, joder, esas cosas me sorprenden. Igual lo ves como, pues en Coruña te pedía fotos todo el mundo, porque al final juegas en el Depor o en Cartagena también. Pero joder, que ver a que la gente, los niños de Avilés vayan con la camiseta de Avilés y le pidan fotos a mí o bueno, a cualquier jugador de la Avilés, pues para mí también eso es representativo de cómo está el club y todo. Y yo lo que te digo, yo cada partido lo vivo como una oportunidad, una elección tremenda de poder defender los colores del Avilés y esperemos que este año que creo sinceramente que podemos hacer un gran año y se dé todo como se tiene que dar y poder hacer un buen año.
Precisamente, claro, hablar de objetivos, bueno, ya sabemos, ¿no? Que es algo que gusta poco.
Que se moje, que se moje.
Ahí vamos.
¿Asciende el Avilés o no? Mójate.
No, bueno, ascender no, pero yo eso de decir, bueno, la primera permanencia, los 42 puntos que se dice, eso lo dice todo el mundo. Yo, sinceramente, creo que tenemos equipo para salvarnos bien y luego ya se verá. Yo me gusta ser ambicioso, obviamente la permanencia es el primer objetivo, pero yo no me conformaría con eso. O sea, si quedan 10 jornadas y la permanencia más o menos la tenemos, yo no me conformaría obviamente con la permanencia. Que el año pasado en el Irún me pasó que parecía que íbamos a entrar en playoff y al final descendimos porque nos relajamos 6 jornadas sin ganar. Pero bueno, creo que este año hay plantilla, hay recursos, hay jugadores de todos los perfiles y creo que puede ser un gran año, sinceramente.
Lo que piensa Berto lo piensa el Suárez Puerta entero, Pablo. O sea, todo el mundo evidentemente va con el discurso de siendo debutante en la categoría, pues hombre, evidentemente hay que conseguir la permanencia.
Pero
todo el mundo percibe que, ya no hablo de ascenso, pero que hay plantilla y que hay proyecto para, bueno, para ilusionarse una vez que se haya conseguido eso, si se consigue, que esperemos y estamos seguros de que sí.
Berto, ¿se nota lo de que Televisa Movistar? ¿Lo notáis?
Bueno, se nota en... Mira, el otro día hablaba con gente del club de que hay mucha más gente dentro del estadio controlando el tema de las cámaras, el tema del patrocinio y todas esas cosas, que profesionaliza mucho la categoría y el Avilés, pues que lleva mucho tiempo sin estar en una categoría así, dicen que lo notan mucho desde dentro del club.
Claro, es que es un salto y de difusión buenísimo. Escucha, ¿y lo del VAR te gusta?
Sí, pues a mí me gusta, ¿eh? Y mira que cuando tuvimos la charla con los árbitros yo... Tuve ahí un par de preguntas y
dijiste, uff, la que se viene.
No, porque había cosas que no estaban claras. Por ejemplo, del fuera de juego, que no hay líneas que se tienen, que es a ojo. Claro. Y eso, por ejemplo, no lo veía bien. Pero bueno, hay se está viendo que hay muchas acciones que son dudosas y la están sabiendo llevar. Y sobre todo, pues eso, agresiones, manos claras, fuera de juego. Y creo que es una muy buena herramienta. Incluso mejor que el VAR, porque el VAR se tiran 30 horas... En las jugadas que son dudosas y aquí las dudosas, pues ni las pitan. Bueno, pues a mí me parece una buena herramienta, la verdad.
Es que yo creo que va a ir más hacia ahí. El VAR de la élite, yo creo que va a ir más hacia el VAR de... Uf. Que pida los entrenadores, ¿eh?
No lo sé yo, no lo sé yo. Ahí veo al comité muy, muy férreo con sus normas y con sus directrices y sus cosas. Pero bueno, eso ya daría para otro programa.
Me gustó el míster el otro día que dijo que, claro, dice, me precipité un poco pidiéndolo y tal. Claro, también os tenéis vosotros que acostumbrar a esa herramienta.
Sí, claro, en las charlas previas al partido, sobre todo la jornada contra la Ponce y contra el Lugo, que nos recalcó que fuéramos conscientes de la herramienta que había ahora y de que tenemos que saber utilizarla. Porque si es por mí también, en las dos primeras jugadas pido la tarjeta esa.
En el saque de centro, ¿eh? No, que sí, le cayó al otro.
O sea, yo en Lugo estaba en el banquillo y grita, pídela, una ahí, un penalti, no sé qué era. No era el de 18.
O el anterior.
Y decía, está tranquilo, Berto, queda mucho partido. Pero claro, también hay que saber manejarlo, para bien y para mal, vaya. O sea, hay que tener cuidado también ahora con las agresiones, con cualquier acción por ahí que te pueda perjudicar. Pero yo lo que te digo, yo estoy muy contento con el VAR este, o bueno, como se llame.
Berto, me prestó mucho hablar contigo. Borja, ¿algo más?
No, nada más. Simplemente pues eso, que con la victoria del otro día pues ya seguro que se trabaja mejor, que el equipo ya se quita un poco, no había peso, pero bueno, ya tienes una victoria, 4 puntos y ya se ve de otra manera también las salidas a la manca. Bueno, que es una buena semana en Avilés.
Es una buena semana. Y Berto es de casa, ¿qué queréis que os diga? Pues vamos a ser un poco... Pues sí, vamos a darle un poco más de jabón. Es que es de casa, ¿eh? Somos así, ¿qué vamos a hacer? Berto Callarga, muchísima suerte, muchísimas gracias por estar con nosotros y que salga todo bien esta temporada.
A vosotros.
Te dejo con la tarde, adiós.